rápido con la crisis hídrica. Y Entel, tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
2:05 PM, comienza Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio que dura una hora y donde hablamos de ciudad y hablamos de cultura. Soy Rodrigo Gendelman, les doy la bienvenida. Tenemos dos entrevistas, tenemos algunas notas para partir el programa, tenemos una canción deliciosa del año 1983, tenemos acertijo musical al final del programa, tenemos mucho que ofrecerles en esta hora, que además va acompañada de streaming, así que si ustedes lo quieren ver el programa y no solo escucharlo, también lo pueden hacer, después lo pueden bajar en Spotify. Hay un montón de opciones para poder escuchar los programas y ver los programas de Radio Duna. Les cuento el menú principal. Vamos a partir conversando de una exposición notable. Yo la fui a ver ayer, así que lo puedo decir en primera persona, que hay en el Instituto Cultural de Las Condes. Yo antes siempre lo conocía como el Centro Cultural de Las Condes, el que está ahí en pleno Apoquindo, frente al Estadio Italiano. Bueno, se llama, hoy día se llama Instituto Cultural de Las Condes, perdón. Y hay una exposición que dura hasta fin de mes, o sea, queda poquito, pero quedan todavía 10 días, y es muy, muy potente. Vamos a hablar con su curadora, que es Carolina Abel Sofía. Se llama Voz Fueguina, 100 años de silencio. Audios y fotografías de Martín Gusinde, tanto a los Cahuéscar, como a los Selknam, como a los Yamana. Martín Gusinde es un personaje extraordinario, del que ya nos va a hablar Carolina Abel Sofía, y gracias a él podemos saber cómo se veían estos pueblos desaparecidos, pero además por primera vez podemos escucharlos y saber cómo cantaban. Esto es inédito, estos registros sonoros que hizo Martín Gusinde, este antropólogo alemán que vino a Chile a enseñar en el Liceo Alemán y que en los veranos, entre 1918 y 1924, se iba en el fondo a Tierra del Fuego a vincularse con estas comunidades, se hizo amigos de ellos. En su tercera y cuarta expedición recién los pudo grabar con un fonógrafo que llevó especialmente y que también está expuesto ahí en el Instituto Cultural de Las Condes, o Centro Cultural de Las Condes, ya me confundí. Bueno, esa es nuestra primera conversación. La segunda conversación la vamos a tener con el arquitecto Jaime Obando Cid, a propósito de un proyecto que mostramos ayer o antes de ayer. Una casa que era una vivienda muy, muy básica y en muy mal estado, de una señora mayor con problemas de desplazamiento, que con una mezcla de lo público y lo privado se logró convertir en una casa no solo digna, sino que linda y que le da todas las posibilidades de una vida mucho mejor a esta señora que se llama Francisca Córdoba. Ese post que hicimos tiene, ¿cuántos comentarios? 713 comentarios. Y yo diría que el 95% son de gente que aplaude, porque de verdad es algo que uno ve que puede pasar. Como una persona que vive la vulnerabilidad en todas sus situaciones, pobreza, vejez, discapacidad, puede ver su casa cambiada por una casa que es, esperamos, un ejemplo de una tendencia. Es realmente maravilloso lo que se hizo, y aquí el arquitecto justamente es Jaime Obando Cid, que logró convocar al mundo público y al mundo privado para hacer este proyecto que, no sé, ahí vamos a saber si es un experimento, si es parte de un piloto de algo que puede ser más, digamos, masivo, pues tremendamente interesante. Y antes de partir, quería que dejé pendiente, creo desde el día lunes, les conté que había estado el viernes grabando en el barrio Italia y tenía algunos datos que me parecieron súper interesantes. Quería por lo menos dar uno hoy día, que es una pastelería que es deliciosa. Lleva 6 o 7 años en el barrio Italia, específicamente en la calle Santa Isabel, 0106. Bueno, su Instagram es, bien me choro el nombre, se llama Pastelería Lala Leelu. ¿Ok? Pastelería Lala Leelu. Y ese es el nombre de la pastelería, Lala Leelu. Sus dueños son una pareja. Ella es taiwanesa, pero se educó en parte de su infancia en Chile, entonces es bilingüe. Su marido, jefe pastelero de un hotel importante durante mucho tiempo en Canadá, es coreano. Y entre ellos hablan en inglés. Ella habla chino mandarín, habla inglés, habla español. Él, bueno, habla coreano y habla un poquito de español y habla inglés, que es el que aprendió en Canadá. Se conocieron estudiando en el Cordon Bleu en Australia y decidieron que el lugar donde iban a vivir era Chile. Montaron esta pastelería que es, pero extraordinaria. Ahora más encima están justo pintando un mural en la fachada. Hablamos la semana pasada con la gente de La Pluma. Ellos han pintado gran parte de los murales del barrio Italia. Les están pintando justo esta semana un mural para que sea más fácil reconocer la pastelería. Pero probamos 6 o 7 pasteles y eran realmente de un nivel así como muy bueno y además precio-calidad espectacular. Así que recomendación, el barrio Italia y en particular la pastelería Lala Leelu, que es además un emprendimiento de inmigración súper original. Y el nombre tiene que ver con los apellidos de ellos, con los nombres de los hijos. Una cosa súper, súper bonita. Y lo otro que había dejado pendiente el otro día, creo que fue ayer o antes de ayer, terminando el programa, dije, oye, ¿han visto el nuevo programa que tiene David Letterman en Netflix? Bueno, es un programa de entrevistas que duran no más de 45 minutos, pero son de un nivel. Es que, bueno, yo no soy de la época en que veía así como a David Letterman haciendo su late show en la tele durante, no sé, 40 años. Hoy día el hombre lo despidieron, no sé, se jubiló hace más de una década, y ahora Netflix le ofreció volver a hacer una serie de entrevistas en un teatro con público, con distintas personas. Yo he visto la que le hizo al expresidente Obama, a Will Smith, a George Clooney, al Howard Stern, que para la gente que nos gusta la radio es como el ídolo número uno de la radio en Estados Unidos. Es un tipo que ha cambiado las reglas del juego en la radio en los últimos 40 años. A Jerry Seinfeld, genio de la comedia, y a Robert Downey Jr. Hay como por lo menos otras 10 entrevistas más. Son todas extraordinarias, porque te emociona, te ríes a carcajadas, te das cuenta que Letterman partió haciendo stand-up comedy, por lo tanto es un comediante que terminó haciendo, digamos, entrevistas. Entonces tiene una veta irónica y juega con los entrevistados y se dan unas dinámicas increíbles. A veces hay silencios, pero nada incómodo, todo es, de verdad se los recomiendo. Se llama No Necesitan Presentación, pues son todos súper famosos, con David Letterman en Netflix. Yo estoy pero adicto, quiero ver todas las entrevistas. Anoche vi una que se la hizo a este actor de apellido griego, Galifakanis, Galifanakis, el de esta famosa película que se van de farra a un grupo de amigos. Bueno, también hilarante, maravillosa. Así que recomendación, aunque me salgo un poco de la línea editorial, quería recomendarle esta serie que me tiene loco, porque además uno, yo que me dedico a entrevistar en este programa, veo la capacidad de entrevistar de David Letterman y es como, no sé, pues cuando a uno le gusta jugar baby fútbol con los amigos y ve en un partido a Maradona. O sea, Letterman es un Pelé, un Maradona, un Johan Cruyff de las entrevistas, y está mejor que nunca. Además tiene una barba gigante que se dejó en su periodo de jubilación, entonces los entrevistados le echan tallas con la barba. No, sí, maravilloso. Recomendación absoluta. La pastelería en el barrio Italia, Lala Leelu, y el programa en Netflix No Necesitan Presentación con David Letterman. Nos vamos a la música, retrocedemos al año 1983, está por cumplir 40 años este temazo de Mike Oldfield con la voz de Maggie Reilly, se llama Moonlight Shadow. Qué gran canción. Era la música de Mike Oldfield, la voz de esta cantante que se llama Maggie. ¿Cuánto dije que se llama? Aquí tengo el nombre, se me perdió. Maggie algo. Bueno, esta Maggie es la que ha cantado en todas las canciones famosas de Mike Oldfield. En To France, en la canción, bueno, en Moonlight Shadow, por supuesto. En todas las conozco, en Family Man. Así que, bien interesante. Maggie Reilly, aquí tengo el nombre. Maggie Reilly es la cantante que le aportaba ahí la voz, es escocesa. Y como les digo, ha colaborado en todas las grandes canciones de Mike Oldfield. Mike Oldfield es un tipo que le debería pasar pronto algo así como a la Kate Bush, que gracias a alguna serie o algún TikTok vuelva como a la fama, porque tiene una cantidad de música, y especialmente su música instrumental, que es increíble. O sea, el disco Tubular Bells de Mike Oldfield es una joya de la música de toda la vida. Por lo tanto, es un músico que hay que conocer. Está como en la línea ahí de Jean-Michel Jarre, como... Por eso es como mundos. Pero bueno, concentrémonos en lo que nos convoca. Y lo que nos convoca en estos momentos es una excelente muestra, de verdad, de altísimo nivel, en un espacio cultural de muy buena calidad. Y que le queda poco, le quedan 10, 11 días. Así que vamos a tratar de que esta conversación con Carolina Abel Sofía los motive para ir a ver los últimos 10 días de Voz Fueguina, 100 años de silencio. Muy buenas tardes, Carolina.
Hola, muy buenas tardes. Qué gusto oírte nuevamente.
Igualmente, Carolina Abel Sofía, te presento rápido porque tienes un tremendo currículum, pero como conversamos a fines del año pasado y ya es nuestra segunda conversación, voy a hacerla un poco más corta. La Carolina, bueno, es magíster en periodismo cultural en España, es licenciada en estética en la Católica, ha sido docente universitaria en teoría del arte, en estética, en comunicación en un montón de universidades. Fue durante 30 años periodista de artes y letras, del Mercurio y también del diario La Segunda. Ha escrito ensayos sobre la obra de artistas chilenos, como por ejemplo, y extranjeros también, como por ejemplo el gran Federico Astler. Podríamos un día, Carolina, hacer solo un programa para hablar de Federico Astler, ¿te tinca?
Encantadísima, me encantaría.
Y eso que está vivito y coleando, pero igual a veces es rico hablar de alguien y no solo hablar con alguien. O sea,
sí,
¿no?
Es bonito, es
como
muy
que lo pelemos,
sí,
en buena. ¿Ah?
Que lo pelemos en buena porque es una gran persona. Uf, y una gran sensibilidad extraordinaria.
Tremendo. Y además, bueno, curaste la muestra extraordinaria que hubo en Corparte.
Y que no creo que haya otra, oye, porque fue demasiado importante esa muestra de su trabajo.
Más encima uno podía ver a Astler durante algunas horas trabajando en vivo, sí, en un mini taller que se hizo ahí en el Corparte. O sea, fue una cuestión, pero... Y después se fue, sí, al espacio cultural que hay en el Cerro Cárcel, me acuerdo, ¿no es cierto? En Valparaíso.
Cuando propuse lo del taller, que trabajara ahí, me miraban todos como que estuviera loca, pero la verdad que fue una actividad fantástica porque así la gente se acerca también al artista, ¿no?
No, esa muestra de las buenas muestras que he visto en mi vida fuera de las instituciones habituales que uno acostumbra a ir, como los museos, digamos, del Estado, pero a nivel de espacio cultural privado, o sea, extraordinario trabajo. Bueno, también ha sido curadora de muchas muestras para Enrique Sañartu, para Valdemar Otto, para Andrés Rax, sí, para el mismo Federico, sí, Astler. Fuiste hasta hace poco, parece, miembro del directorio de la Fundación Gucinte, que tiene mucho que ver con, sí, lo que vamos a hablar, ¿cierto?
Sí, exactamente. Soy miembro fundador del directorio de la Fundación.
Y hasta el año
se
pasado.
Creó hace poquito, el 2018. Sí, bueno, me salí del directorio porque quería cooperar más y estando no relacionada puedo hacer más.
¿Y qué mejor demostración que esta muestra de la que vamos a hablar? Y finalmente eres un artista, sí, con próxima exhibición a fin de año, así que le vamos a dar ahí unos minutitos al final de la conversación para que nos adelantes lo que se viene a fin de año. Pero partamos hablando de esta...
Estás bien informado, ¿eh?
Sí,
bien
pero, informado. Por favor, estuvimos reporteando.
Oye, sí, pues yo que me estuve acordando mucho de ustedes anoche, estuvimos conversando de la radio y ustedes y sus programas tan fantásticos con Héctor Soto, alguien que ha sido muy cercano a ustedes.
Un grande Radio Duna. Así que ya no está en Radio Duna hace poquito, pero un hombre fundamental en esta radio y en la cultura en Chile, y el tremendo.
Exacto. Sí, pero totalmente. Se le echa de menos.
Vamos a pasar el recado. Pero yo creo que esa fue una decisión de don Héctor en todo caso, ¿eh? Yo
así
creo que
es.
Ya estaba, sí, un poquito, bueno, probablemente cansado, no sé, qué sé yo. Lleva harto tiempo haciendo la pega.
Cada uno sabe.
Exacto. Carolina Abel Sofía, esta exposición, esta muestra en el ya no sé si decir Instituto Cultural de Las Condes o Centro Cultural
de Las Condes. La Corporación Cultural. Ya,
bueno, Corporación Cultural. Pero en su casa matriz, que está en Apoquindo, porque sí. No es el único espacio cultural que tiene Las no. Condes, pero sí el más importante probablemente.
Sí, tienen como 6 espacios.
Exacto.
Y más, museos, etcétera.
Precioso, es un lugar precioso, ahí en la intersección, cuando uno va por Apoquindo subiendo, está como en la intersección de seguir, digamos, por Apoquindo o seguir por Las Condes.
Con nuestra señora del Rosario.
Exactamente, sí. Ahí se está exhibiendo Voz Fueguina, 100 años de silencio, audios y fotografías de Martín Gusinde, Cahuéscar, sí. Selknam, Yamana. Dos preguntas que son fundamentales. Primero, mira, saber quién es Martín Gusinde y la importancia que tiene para Chile. Y segundo, lo puedes decir primero, después de lo mismo, ¿por qué esta exposición es inédita en términos de lo que se muestra, o mejor dicho, lo que se escucha?
Muy bien. Mira, Martín Gusinde, bueno, es un antropólogo, etnólogo alemán, que llegó a Chile a tempranos años 20 del siglo pasado, más o menos en 1912, y llegó al colegio, al liceo alemán, a hacer clases de ciencias naturales.
Se lo importaron para hacer clases,
porque tú sabes que era sacerdote en la congregación del Verbo Divino.
Claro.
Y ellos son misioneros, pero además en esa época los formaban como antropólogos, ¿ya? Era muy importante para esta congregación entender los pueblos y entender cómo era la espiritualidad de los pueblos a los cuales ellos eran enviados. Y él, por un interés especialmente particular, él se dio cuenta del valor que tenían las culturas fueguinas y se vinculó con el recién y flamante fundado Museo Antropológico de Chile, y ahí él empezó a realizar una labor. Entonces hacía su labor docente y en diciembre partía y se las emplumaba, digamos, de manera muy difícil y muy precaria, hacia el sur, hacia Puerto Williams, hacia Isla Navarino, llegaba en barco, en bote, en lo que fuera, y recorría y conocer a todos los habitantes, especialmente a los yaganes.
¿Mm? Usaba sus vacaciones, básicamente, para irse por algunos meses todos los años al extremo sur de Chile.
Sí, porque para él, él se dio cuenta que el rescate de estas culturas era un patrimonio muy importante para Chile y era urgente. En sus cartas al gobierno de Chile decía, es de extrema urgencia salvar y resguardar este patrimonio. ¿Ah? Entonces él hizo una labor increíble, que es lo único que existe. Por lo demás, después vinieron otros estudios de otros investigadores importantes, algunos lo acompañaron a él y otros no, que él hizo los registros fotográficos que existen, muchísimos en placas, y también hizo, usando el gran invento de Edison, que era esta máquina con discos de cera, que te permitía grabar máximo 3 minutos.
Un fonógrafo, así se llama, ¿no?
Un fonógrafo, exactamente.
De hecho, en la muestra hay, no sé si es original el de él, pero hay un fonógrafo maravilloso.
No son originales de él, pero son los fonógrafos originales.
Ok.
Pero imagínate con ese aparatito, con la cámara, con las placas, y vestido humanamente, porque no iban ni siquiera con las ropas que usamos nosotros hoy día para andar en la ciudad y capear el frío. ¿Mm? Entonces, él es un hombre que nació en 1912 y murió en 1969, y dedicó toda su vida a estudiar los pueblos, no solamente algunos pueblos europeos, algunos pueblos de más asiáticos también, de las otras zonas, pero también la medicina mapuche. Él hizo un gran aporte en eso.
Sí, tremendamente importante. O sea, Martín Gusinde es un héroe de la antropología y de la cultura de nuestro país, siendo que no es chileno, es alemán, pero en el fondo es un hombre fundamental de nuestra historia que debería ser probablemente mucho más conocido aún, ¿no?
Sí, bueno, es mundialmente conocido, pero cada vez debería ser más conocido, porque sus registros son de invaluable valor patrimonial para Chile y para el mundo, ¿no? Tú sabes que estas culturas tienen más de 6.500 años de antigüedad. Así que imagínate a lo que podemos acceder.
Y la muestra, ¿qué es inédito en esta muestra, en la Corporación Cultural de Las Condes, ahí en Apoquindo? ¿Qué es lo que es por primera vez que podemos presenciar, Carolina Abel?
Mira, lo que por primera vez se ha podido presenciar por gestiones de la fundación, directamente de la presidenta de la fundación, ha sido que el Museo de Berlín tiene, el Museo Fonográfico de Berlín tenía las colecciones de los discos de cera de Gusín, que eso era lo que te iba a explicar. Lamentablemente estos discos, los chilenos, él dejó una gran colección de objetos en Chile.
En este museo del que me hablabas antes, Museo Antropológico, que no sé qué será hoy día, porque se tiene que haber transformado en otra cosa, ¿no?
En el Museo Nacional de Historia Natural recibió todo el patrimonio y una gran colección de objetos que Gusinde coleccionó, guardó para su estudio, y también un herbario. Él descubrió incluso unas plantas nuevas. Era un hombre, un gran estudioso, y lo más lindo de él fue que él respetó y quiso comprender la espiritualidad de los yaganes, de los selknam y de los kawaskar, sin, imponerles un dios, una manera de ser.
O sea, él no fue a evangelizar, él fue a conocerlo.
Él era un misionero que fue a conocer y a valorar y a resguardar este patrimonio. Ahora, él valoró con respeto y generosidad a estos habitantes que son los más australes de Sudamérica, o por lo menos de Chile, ¿no? Y decía incluso, te lo voy a leer textual, para que un pueblo se comprenda a sí mismo, debe empezar por estudiar su propia cultura. Esto lo está diciendo en uno de sus viajes. Hizo 4 viajes entre 1918 y 1924. Y en su último viaje él hizo estas grabaciones en estos discos de cera, que implicaban que ellos cantaban, y también tomó ruidos de ambiente y los pudieron escuchar. Ellos se pudieron escuchar. ¿Te imaginas la sorpresa para ellos escucharse? Y estos discos estuvieron, se parecieran perdidos, digamos, durante muchos años, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y estuvieron, los sacaron de los museos y terminaron en Rusia, y después los devolvieron, y hay toda una historia muy interesante ahí.
Estamos, perdona, solo te interrumpo para decirte que estamos empezando a escuchar un poquito nomás de lo que se puede escuchar en la sala.
Perfecto.
Porque en el fondo está grabado con un teléfono, con un celular,
¿ya?
Pero en el fondo son grabaciones de estos pueblos, digamos, australes, no hechas especialmente para el señor Gusinde, sino que en el fondo vividas y de manera espontánea, ¿cierto?
O sea, tú vas con la grabadora, como a cualquier periodista, digamos, empecemos, antropólogo, y le dice, oye, guardemos esto, quiero escucharlos cantar. Él también le preocupaba la lengua y trabajó sobre la lengua de ellos y le importaba conservar la lengua. Les tiene que haber conversado ahí, oye, escuchemos, no, que déjenme grabar esto para guardarlo para la humanidad.
Absolutamente, un pueblo y una lengua y tantas cosas que ya no existen, y que si no es por Martín Gusinde, Carolina Abel Sofía, no habríamos conocido como el aspecto visual, y menos como cantaban, digamos.
Menos como cantaban, pero también, como te digo, hubo otros investigadores que posteriormente también se ocuparon de esto. ¿Ya? Pero Gusinde, digamos que fue como el motivador, el primero, y el que hizo como una investigación como más importante. Tiene 6 tomos escritos sobre estos pueblos en su gran libro del Feuerland.
Hay una frase hermosa que está en algunos de los textos, no sé si el que escribiste tú u otros que están ahí en la exposición, que dice: el futuro ya no podrá olvidar a mis amigos.
Sí, sí, esa frase de él está efectivamente en el texto que yo escribí. Él fue parte de ellos, se integró a sus ritos, le mostraron su vida y lo nombraron como un yagán más. Entonces él fue como, se sintió parte de ellos, y ellos le mostraron su cultura también, según lo que está escrito y los registros y sus diarios y sus informes al gobierno de Chile sobre sus viajes.
De hecho, le pusieron hasta como un nombre, un concepto, ¿no? Este como Mankashen, sí.
Mankashen, sí, exactamente.
¿Qué significa eso, Carolina?
Mankashen significa, ahí me pillaste porque me tengo que acordar de memoria, Mankashen significa cazador de hombres o captador de imágenes.
Eso, eso, pero en el fondo era un concepto súper positivo, digamos, ¿no?
Así se llamó la exposición, sí, así se llamó Cazador de Sombras. Fue la exposición en honor a él y a los pueblos fueguinos que se hizo en los años 80 en la Biblioteca Nacional. La primera gran exposición sobre la colección Gusinde y estos pueblos, y que vinieron también representantes de estos pueblos desde Williams, desde allá, desde el Canal Beagle para acá, digamos, los trajeron.
¿Eh? Qué
piensa
maravilla.
Tú que estamos a miles de kilómetros de ellos.
Una de las cosas que me impresiona de las fotos grandes que están tomadas, yo no sé si esas todas las fotos que se ven en la muestra son fotos de Martín Gusinde, ¿cierto?
Son todas de Martín Gusinde,
ya, sí. Es que hay unas fotos que son en una habitación, hay unas, no sé, como 10 o 12 rostros en fotos grandes que de verdad parecen que las hubiera tomado, no sé, Jorge Brandmayer la semana pasada, digamos, en un viaje a Tierra del Fuego. Parecen sacadas ahora. Son muy buenas fotos, además.
Y tienen muy buena calidad fotográfica, muy buen trabajo de luz, están bien compuestas y sobre todo toman la expresión de la persona tal cual es. O sea, tú te los imaginas, ves los ojitos, o sea, tú puedes reconocer rasgos, porque él los está mirando también desde una visión de antropología. Él estudia, él toma medidas, él incluso estudia los pelos, ¿ah? Tienen un instrumento para medir el ancho y el color y la resistencia del pelo. O sea, es un científico de una seriedad muy profunda. Después, en los últimos años de su vida, él se aisló en el Instituto Antropos, donde se formaban y donde están todos los sacerdotes estos que estudian. Y ahí él volvió a trabajar todos sus estudios. Incluso él, como te decía, publicó con Bridges un especie de diccionario de la lengua.
Qué tremendo, qué importante y qué entretenida, además, es ver esta muestra para conocer el trabajo de Martín Gusinde, para escuchar por primera vez, en el fondo, estas voces, estos cantos.
Su vida cotidiana en su lugar, en su ambiente. Es muy bonito, es como cuando escuchamos a la Violeta Parra cantar, ¿verdad? En el campo, o sea, recuperar esas canciones que ella también recuperó desde lo que ocurría en el campo chileno.
Bueno, es una labor muy similar finalmente también, ¿no? Recoger algo que después, si no, digamos, se pierde y deja de existir y queda completamente invisibilizado. Tremendo, tremendo el trabajo, y además desde una pasión, porque era en su tiempo libre lo que hace en el fondo. Bueno, era antropólogo, es verdad, pero en el fondo ni siquiera era algo por lo que se le pagaba, era algo que nacía como de su instinto y de su pasión, lo de Martín Gusinde. Un hombre que insisto, un nombre que los santiaguinos, los chilenos, deberíamos conocer más aún, así como cuando hablamos de, no sé, de Guy, de Domeico, de Filippi, bueno, ellos están bien.
De Agostini, exactamente. Que una maravilla lo que hizo.
Toda la razón.
Entonces los animaba no solo la educación y lo espiritual, sino que también esta búsqueda de un hombre completo, porque recuerda tú que Darwin los consideró unos seres sin alma.
Sí, po.
Y los llevaron a las exposiciones en París y los trataron como salvajes para ser vistos, casi como animales.
Bueno, por eso a la comunidad Selknam no le gusta nada que se llame la cordillera de Darwin. ¿Ah?
Bueno, por supuesto. Pero esa era como la visión de Gusinde. Él se doctoró en la Universidad de von Humboldt y su visión era más integralista. Era el ser humano completo. ¿Ah? Entendido como un cuerpo y un alma en una cultura, inserto en una cultura, y esa es la gracia de él.
Oye,
ese
hay una
el valor.
Una anécdota también que creo que es importante recordar, que hay un personaje alemán, creo que se llama Erich von Hornbostel, que en el fondo es el que salva los archivos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí hay varios como personas que hay que destacar para que esto se haya mantenido vivo,
supuesto,
¿no?
Este era el director, le tocó ser el director. Como te decía, hay una larga historia en esto, porque el director von Hornbostel estuvo a cargo del archivo fonográfico de Berlín entre 1905 y 1933, y él fue el primero que hizo los primeros análisis de musicología comparada. Y esto, digamos, al término del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y 20 años después llegaron a Berlín. En los 60 quedaron en las manos del director de la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana, y después se creyeron perdidas todas estas grabaciones, y 29 años más tarde, o sea, después de la caída del muro de Berlín recién, llegaron al Museo Etnológico de Dahlem.
Wow.
Y solo entonces se empezó su digitalización y los estudios transculturales. Entonces, en esto, los alemanes han tenido una gran generosidad y una gran preocupación por mantener este patrimonio y por entender también desde la musicología intercultural, digamos, o sea, como de esta paso de cómo se crean estas culturas y cómo se pueden mantener, digamos.
Oye, hay que felicitar de partida a la Fundación Gusinde, que bueno, yo me enteré que existía gracias a esta muestra. De hecho, el Instagram es @FundaciónGusinde, tal cual, para que los sigan y los conozcan.
Su presidenta es una gran entusiasta de Gusinde y apoyando muchas labores, especialmente educativas. Y también yo quiero destacar el gran equipo que hay en la Corporación Cultural de Las Condes, que es un equipo... es parte del proyecto, por supuesto, porque aquí han colaborado muchas instituciones, el Museo Histórico Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural. De distintas maneras hemos logrado aunar esfuerzos de distintas personas y por eso también participan importantes investigadores que también están presentes en la exposición, y ellos son... quienes respaldan, por ejemplo, el libro Mancasen, que es Carla Franceschini, ¿ya? Que ella es, escribe una mirada en un libro que se acaba de publicar de Gusinde, que se llama Mancasen.
¿Ese es el libro chiquitito que están vendiendo ahí en la corporación?
Exactamente, es el libro con todas las fotos. Estas fotos son del patrimonio del Museo Histórico Nacional.
Perfecto.
Fernanda Vera Malwe, que es una historiadora de la teoría de la música de la Universidad de Chile. Y me falta, bueno, uno de nuestros importantes colaboradores en la fundación, y que
se me va el nombre. Apenas te acuerdas del nombre, a veces pasa eso, a mí me pasa todo el tiempo.
Me pongo nerviosa porque los quería mencionar a todos, pero bueno. Él fue el que lo organizó también la exposición Cazador de Sombras, y él es antropólogo, junto con el actual director del Museo Histórico Nacional, que también participó en la organización de esa gran exposición que hubo en los 80.
Excelente. El homenaje entonces a todos los que están detrás de esta muestra, a la que le quedan incluido hoy 12 días hasta el 31 de julio, el horario de la Corporación Cultural de Las Condes, o Instituto Cultural de Las Condes, ahí en Apoquindo, es martes a domingo, de 10:30 a 2, y después de 3 a 7 de la tarde. culturallascondes.cl es su sitio web, y además hay varias exposiciones más, pero esta claramente es la más importante, y le quedan solo 12 días incluidos hoy, así que no se la pierdan, porque además el lugar es precioso, Carolina.
Es precioso, una casa colonial patrimonial, y en biblioteca hay una serie de actividades educativas para los niños, aprovechando que todavía algunos están de vacaciones.
Y hay una cafetería nueva, cafetería nómade, así que un rico lugar para ir a tomarse un café.
Además, está y al lado... a la vuelta hay otra, y al frente está el estadio italiano.
Y está cerca del metro Manquehue, así que se puede llegar en metro, hay estacionamiento siempre que uno va en auto, están todas las opciones. Carolina Bell, me queda muy poco tiempo porque tenemos otra entrevista. ¿Qué es lo que estás preparando? Déjanos así como en suspenso, pero cuéntanos un poco para conversar de nuevo a fin de año, pero ¿qué es lo que estás preparando tú, como tu lado artista, para noviembre?
Bueno, mira, yo estoy preparando una exposición de trabajos en acuarela, con muchas capas, papel sobre acuarela, técnicas mixtas, y también voy a presentar un libro de poesía.
Ah, ya, o sea, con todo.
Sí, dejé salir a la artista que llevo desde niña adentro, así es que bueno, manteniendo la labor, digamos, de escribir sobre artistas, que ha sido mi pasión de toda la vida, pero también hay que darle espacio al que uno lleva adentro. Me costó convencerme, pero lo logramos.
Felicitaciones, que, pues.
Muchas gracias por el interés. Así que ahí se van a...
Ahí volveremos a conversar ya para hablar de, sí, de tu
Se van a sorprender, porque es muy particular lo que hago, es muy personal. Y bueno, a mí me encanta.
Ya, mientras tanto, la gente te puede seguir en tu Instagram, ¿no es cierto?
Sí, Fedra-artist.
Ah, o sea, ese es el tuyo de artista ya, porque el otro es como el Carolina Vélez, digamos, el, no sé, será el privado. Pero sí. ¿Este cuál? Repítelo.
Fedra, -artist, ese, @Fedra-artist.
Fedra, ya, ahora entendí la Fedra. F, me faltó. Fedra-artist. Excelente, Fedra, po. Sí, te estamos siguiendo nosotros hace un tiempo ya.
Bueno, pues Rodrigo, un millón de gracias por tu preocupación y interés, y es todo este tiempo que nos has regalado.
No, un placer, y gracias por esta muestra que curaste, que insisto, quedan 12 días y de verdad vale la pena. Okay. Te mandamos un gran abrazo.
Curador adjunto, porque aquí hay un gran equipo.
Eso, a ti y a todo el mundo que logró esta maravillosa muestra, Voz Fueguina, 100 años de silencio, con material inédito que hay que presenciar, hay que escuchar, porque además emociona. Ya, gracias, te pasaste, sí, Carolina.
A ti, muchísimas gracias, que estén muy bien.
Chau, chau. Nos vamos a un corte y volvemos para hablar sobre este proyecto, este post en Santiago Adicto de hace unos días, que realmente ha sido impresionante, con más de 700 comentarios, de esta casa de una señora con problemas de movilidad, una señora muy vulnerable, en una casa realmente una mediagua, que se ha transformado en una casa llena de dignidad, preciosa, con un trabajo público-privado increíble. Y vamos a hablar con el arquitecto que está detrás de esto para que nos explique cómo se logra esto y cómo se hace para multiplicarlo. Ya volvemos.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
En no perder la conexión.
Ya, me llamas cualquier cosa.
En compartir tu contenido favorito.
Bienvenidos a mi nuevo blog de viajes.
En ser el alma de la fiesta.
¡Eh! ¡Me pongo la música!
En tus audios infinitos.
Oye, lo que pasa es que la otra vez...
Y ahora, el 5G de Entel ya está en todas las regiones del país y se seguirá desplegando para acompañarte siempre. En una gran señal, Entel, contigo en todas.
CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas, vanguardistas tiendas de diseño y decoración, una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura, www.cbgalería.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a quienes más lo necesiten el mejor servicio. Por eso reforzamos nuestros equipos de apoyo y contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Si en tu familia hay un integrante que es paciente electrodependiente, regístralo en nuestro sitio web u oficina comercial más cercana. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
Estamos de vuelta, son las 2 de la tarde con 46 minutos. Estamos en vivo y en directo, Santiago Adicto en Duna, y estamos en línea con Jaime Obando Cid, un arquitecto que ha hecho una carrera muy importante en el tema que tiene que ver con lo social, con la arquitectura social, proyectos en zonas vulnerables, y que ha sido, digamos, ahora protagonista de un post que realmente se volvió súper viral desde Santiago Adicto. Jaime Obando Cid, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo, ¿qué tal?
Oye, qué gusto poder hablar contigo porque ha sido realmente notable lo que ha pasado con este post. Bueno, Jaime es arquitecto de la Universidad de Chile, titulado el 2005.
Universidad de Santiago.
¡Ah! Lo leí mal en alguna parte entonces. Otra muy buena universidad, la Universidad de Santiago, máster en arquitectura en la Politécnica de Cataluña, ¿eso está bien?
Está muy bien.
Perfecto, y un diplomado en diseño del paisaje en la Católica, además profesor de la UTEM, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, y con un sello y con una impronta muy social, muchos proyectos que ha hecho con municipios, con departamentos de gobierno, con áreas de vivienda, desarrollo comunitario, con los SECPLAN. Y hay un prototipo que queremos que nos explique para entender primero cómo se logró llegar a él y qué posibilidades tiene de potenciarse. Nos referimos a la Casa Alegre 97, porque es la dirección donde está esta casa, que nosotros publicamos en Santiago Adicto hace muy poquitito, hace un día, es decir, ayer, que en el fondo es un video que va mostrando cómo era la casa de la señora Francisca Córdoba y cómo es hoy día. Cuéntanos, por favor, la historia de Casa Alegre 97, porque es bien increíble y la gente ha rayado la papa. O sea, hay 715 comentarios aplaudiendo este trabajo público-privado que has liderado tú.
Sí, mira, bueno, primero sorprendido de la cantidad de likes, de reproducciones que ha tenido el proyecto. Bueno, te cuento, esto es un proyecto que se enmarca en el programa de habitabilidad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que busca mejorar las condiciones de habitabilidad de los más vulnerables del país, y es un programa que se ejecuta generalmente por los municipios, ¿ya? Este programa y proyecto yo lo he ido realizando hace más de 12 años en distintos municipios de la región, como bien explicada. Y bueno, la verdad es que la idea parte de algo, de una conversación muy simple que teníamos en la oficina con los otros chicos, con los otros arquitectos que trabajan conmigo, y era como esta sensación, ¿cierto?, de tener proyectos que de alguna manera no estaban terminados o se veían inconclusos cuando los presentábamos. Habíamos tenido cierto acierto, habíamos estado en la Bienal Impostergable del 2017, habíamos estado en la Bienal Panamericana de Quito, algunas exposiciones en medios siempre académicos, pero siempre teníamos esta sensación, oye, algo nos falta, algo falta, siempre quedamos con esta obra gruesa habitable, buenas intenciones, buenas ideas, pero queríamos mucho más.
O sea, no terminado te refieres a no llevado a la realidad.
O sea, más bien quedan en obras gruesas habitables, ¿ya? Si tú puedes, por ejemplo, puedes ver en el Instagram, en la página, tenemos algunos proyectos que quedan siempre brutos, ya sin pintura, por ejemplo, sin terminación, de repente un buen proyecto, una buena construcción, pero faltaba esta otra cosa como la terminación. Y bueno, y siempre quedaba enmarcado en el mundo público, ¿cierto?, en el programa, y básicamente también hay algo que he pensado siempre, que tú no logras desarrollo, en el fondo, si no logras finalmente incorporar a todos los actores de la sociedad, ¿ya? Y ahí en ese sentido es que yo salgo un poco a tocar puertas a distintas empresas porque queríamos subir nuestro propio nivel, ¿ya? Y bueno, y fue en esa tocada de puertas, en el fondo, por ejemplo, que nos encontramos primero con CHC, que fue una especie de amor a primera vista, porque de alguna manera nos encontramos, ¿cierto?, en la misma línea, ¿cierto?, con respecto a la responsabilidad social corporativa. Ellos están trabajando en un eje social, ambiental y económico, y de alguna manera los dos nos inspiraba tanto esta de mejorar la calidad de vida de las comunidades y las personas, ¿ya?
Esa fue una de las marcas, pero ellos se pusieron con
una de las marcas, exacto,
varias cosas. Estaba viendo acá, en el fondo, cada una de las marcas que participaron, y no sé, CHCB o piso cerámico, piso fotolaminado, lavamanos, sanitario, barra de apoyo. Después veo que Winhouse se puso, exacto, con las ventanas de termopanel, Pinturec con las pinturas, Pucoyam con el calefón, Decomimbre con las lámparas campana, De la Raín con la mano de obra y toda la parte de instalación, bueno, y ustedes con la arquitectura. O sea, hay muchos que aquí participaron para que la señora Francisca Córdoba, que vivía en una mediagua, que era en el fondo una vivienda de emergencia entregada después del terremoto del 85, hoy día viva en una casa que además le permite, no sé, supongo también un desplazamiento mucho mejor producto de sus limitaciones, ¿no?
Exacto. Bueno, mira, la casa ella habitaba en una media agua, como bien dices tú, del 85, y de alguna manera un déficit habitacional,
¿cierto? Es parte de esas 650.000 familias que hoy día están, exacto, en déficit habitacional, totalmente.
Exacto. No, a veces la gente piensa que es déficit en no tener casa. No, déficit también es cuando tú tienes un espacio, cierto, que es inhabitable.
Hacinamiento, allegamiento, ¿verdad? Viviendas que en el fondo hay que destruir porque están mal hechas, viviendas que se inundan con el agua, viviendas donde una persona mayor no se puede desplazar. Evidentemente, todo eso cabe dentro del mismo problema.
Exacto. Entonces, bueno, como el programa en el fondo abordaba solamente una parte, ¿cierto? Que los recursos que teníamos eran muy limitados, generalmente te da para arreglar ciertas partes de la casa. Nosotros queríamos hacer la casa completa, ¿ya? Bueno, y es por eso finalmente, bueno, tenía todos estos problemas de movilidad reducida, además el tema del envejecimiento, el tema del futuro, de que al 2050 el 30% de las personas van a ser mayores, en el fondo va a haber un aumento.
De hecho, un 32%, es peor la cifra todavía.
Es peor la cifra, así es. Sí. Entonces, claro, es tan impactante que yo creo que de alguna manera hay que hacerse cargo. Y bueno, nuestra intención siempre ha sido el no hacer solamente techo. Estamos muy acostumbrados a ver proyectos que abordan efectivamente cantidad, abordan el techo, la tecnología, etcétera, pero no el diseño. Ya, nosotros siempre hemos estado preocupados de incorporar arquitectura al final del día, una arquitectura para todos, y pensar en los prototipos de vivienda, no desde los metros cuadrados, no desde a veces el dimensionamiento, que también pasamos por ahí, pero más bien estamos pensando en cómo nos vemos reflejados en esa otra persona y lo que le puede servir a una persona, en este caso la señora Francisca, le puede servir a otro.
Oye, la casa quedó hermosa, estamos viendo las imágenes, bueno, del antes y de la hora, y es realmente impresionante la diferencia. La casa, en el fondo, la mediagua se botó, asumo, y en el mismo lugar se construyó lo que estamos viendo, y en ese sentido la señora Francisca tuvo que estar algún tiempo en la casa de algún familiar o algo así.
No, más bien hicimos, bueno, hay espacio en el terreno, hicimos la casa al lado como estrategia, justamente para no tener que sacarla de la
genial,
casa donde estaba.
Ya.
Y sí, pero la casa se ubicó en el mismo lugar donde estaba la casa que se había derrumbado, la casa de adobe. O sea, en el fondo nosotros volvimos a ocupar como el emplazamiento original de la vivienda.
Toda, ¿ya?, la razón, la que se había derrumbado para el 85, con lo cual se tuvo que ir a esta vivienda de emergencia, en la que llevaba viviendo de emergencia, entre comillas, hasta el 2022.
Exacto, sí, bueno, quizás en finalmente permanente.
Claro. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene esta casa Alegre 97?
Tiene 44 metros cuadrados, cumple además obviamente con todos los requisitos, ¿cierto?, para el desplazamiento de movilidad reducida, los rayos de giro para las sillas de ruedas, las barras ortomédicas, bueno, tú lo has visto en las fotos, la rampa, etcétera, ¿cierto? Y es para una sola persona, y en el fondo, bueno, es justamente para darle una mejor calidad de vida y que ella se pueda desplazar de manera más autónoma dentro de la misma vivienda, ¿ya?
La pregunta más importante, Jaime, ¿cómo está hoy día, no sé cuándo la viste por última vez, la señora Francisca Córdoba, que no sé cuántos años tiene, pero es una señora que se ve de sobre los 70, sobre los 80. ¿Cómo está
sobre los 80.
Ella con este cambio? ¿Qué le pasó?
Mira, ella está mucho mejor. Ella siempre, bueno, algo que tú hemos visto en otras intervenciones, de alguna manera, sus expectativas siempre son menores, ¿ya? Al momento de realizar la casa fue como un impacto mucho más grande, ¿ya?
O sea, jamás se imaginó que le iban a entregar algo como lo que le entregaron.
Exacto, no se imaginan eso. Nosotros, bueno, trabajamos también con la amplitud dentro de la casa, buscamos espacios mucho más altos. No sé si tú puedes ver la imagen, tenemos 2.60 metros en algunos puntos, 2.80 metros en otros. Y bueno, están muy contentos. Y bueno, y también la gente que de alguna manera se hace cargo, la cuida también, los más cercanos, tiene una persona, ¿cierto?, bien cercana que está feliz también con el cambio que ha tenido dentro, en su manera de vivir y en la casa.
Ya,
y el impacto que ha tenido.
Esto tú lo presentas como oficina, como prototipo y modelo de gestión para viviendas de personas mayores en vulnerabilidad. Esto tú nos explicaste, está hecho a partir de un programa de habitabilidad que lo hacen básicamente los municipios. Aquí lograste un vínculo con marcas privadas que estuvieron dispuestas a entregar, no sé, o supongo que gratuitamente en este caso, ¿no?
Gratuitamente.
Sí. Una serie de cosas para hacer que esta casa sea lo que es. ¿Qué, la gran pregunta, o la otra pregunta que uno se hace, aparte de saber lo contenta que está la señora Francisca, es qué posibilidad de proyección y de producir más en serie este tipo de soluciones? Pensemos solamente en el sector más vulnerable de personas mayores de edad. ¿Qué posibilidad hay de que esto se replique y no sea la excepción que confirma la regla, el ejemplo bonito que salió en Instagram, pero al final fue una vez para una señora? ¿Cómo se hace para que esto sea replicable, escalable, multiplicable y que le llegue a muchas más personas? Jaime Obando Cid.
Actualmente estamos trabajando con CHC, bueno, y otras empresas, tú también mencionaste Winhouse, y estamos viendo.
Tú menciona las marcas que quieras, porque acá es pura gente que está haciendo una pega preciosa y por lo tanto hay que darle el valor, así que no te cohibas.
Sí, básicamente nosotros lo que estamos buscando es entusiasmar a más empresas, ¿cierto? Y se motiven con lo que estamos haciendo. Queremos tener empresas de edad. La verdad es que estoy buscando, de alguna manera, hacer algo bien parecido, bueno, bien parecido pedante, pero buscando un poco replicar lo que tiene Francis Queré también, en el sentido de tener una serie de marcas detrás.
¿Cierto? Estamos hablando del reciente premio Pritzker.
Exacto. Que de alguna manera tener marcas detrás que nos permitan llegar a realizar mayor cantidad de este tipo de vivienda. Los proyectos están, ¿cierto? Nosotros los tenemos además valorizados, tenemos los planos, ¿cierto? Tenemos todos los detalles, sabemos cómo llegar a la gente. Estamos actualmente también trabajando con Empaine, con el alcalde
Rodrigo. Eso no lo contamos, esto es Empaine, exactamente.
Esto es Empaine, la municipalidad de Paine. Actualmente estamos trabajando también con el alcalde Rodrigo Contreras en algunos proyectos públicos de mayor escala. Y otros también de menor escala a través del mismo programa, pero claro, queremos, yo lo que quiero básicamente, detrás de la oficina, ¿cierto?, aparezcan otras empresas, ¿cierto?, que se inspiren con esto, y de alguna manera poder llegar a más gente. Como te dije inicialmente, el desarrollo es imposible entenderlo solo desde el Estado o solo desde el mundo privado. Necesitamos que todos los actores participen, ¿cierto? Es muy importante además que se muestre, que se visibilice y que se den esta instancia, por ejemplo, ahora en la que los dos estamos conversando, justamente para poder llegar a más cosas. Si tú no lo haces así, ¿cierto? No, es imposible. Lo mismo en la universidad.
Actualmente, bueno, claro. Sí, humildemente, claro. Y desde la esquina de la que te puedo ayudar a colaborar, por favor, súmale a tus ofrecimientos a las empresas que te aporten, que por lo menos en las redes sociales de Santiago Adicto podemos destacar este trabajo cada cierto tiempo, felicitarlos y difundirlo de modo gratuito, porque creo que todos tenemos que ayudar de alguna manera, y como dices tú, si uno le hace publicidad a las marcas que se están poniendo gratis para que se pueda, a través de un convenio público-privado, tener a más personas viviendo con este nivel de dignidad, bueno, cada uno tiene que poner un grano de arena. Así que el ofrecimiento queda hecho al aire, queda grabado, me lo puedes cobrar cuando quieras. Y por el momento, felicitaciones, Jaime Obando Cid. Tremendo este proyecto de prototipo, de modelo de gestión. Ya hay una beneficiada clara, que es la señora Francisca Córdoba, en la comuna de Paine. Felicitaciones también a la comuna de Paine, a su municipio y a todos los actores privados que ya comentamos y que se pusieron aquí y se metieron la mano al bolsillo. Qué bonito, qué gran ejemplo, y qué mejor que ver que hay más de 700 personas felicitando este proyecto en redes sociales y con miles de likes, lo cual es una demostración de que esto es lo que justamente necesitamos en estos tiempos, Jaime.
Gracias, Rodrigo. Oye, gracias por visibilizar este tipo de trabajo y bueno, no sé si me permites decir una última cosa. Es algo que siempre le digo a mis estudiantes también en LUTEN, que aquí se encuentran los grandes proyectos. Ya a veces, bueno, me toca ver, hay pocos arquitectos que trabajen en las zonas vulnerables, ¿ya? Y bueno, yo siempre hago un llamado también a los estudiantes y a los que me estén escuchando de involucrarse más, salir a la calle y trabajar en terreno con la gente que al final del día es la mayoría de la población.
Así es.
No pueden estar todos los arquitectos peleando para hacer el proyecto del 1%, digamos, y hay que trabajar, es cierto, por la mayoría que está afuera.
Hay mucho más que la casa en la playa. Jaime Bando, Cid, un abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao.
Chao. Nos vamos al acertijo musical. Ah, yo conozco esta canción. Sí, pues es súper conocida. Otra cosa es que la chunte. Oye, este proyecto, a propósito de buenos proyectos de arquitectura, de Hexacón, está precioso. Además, la ubicación es increíble. Es Casa Bustamante. Hay dormitorios de uno y dos, o sea, hay departamentos de uno y dos dormitorios y también hay estudios. Las superficies van de 33 a 52 metros cuadrados. Entrega estimada para el próximo año, segundo semestre. Y esto está en Bustamante 1007, al lado, muy cerca de la línea 3, de la línea 5, frente al Parque Bustamante. Un muy lindo proyecto de Hexacón. Los invitamos a conocerlo, porque ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando o recibir a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad es vivir conectado a tu barrio. Conoce Casa Bustamante de Hexacón, la inmobiliaria del Smart Living. Oye, Enel quiere ayudar a que tengas un invierno tranquilo y con la mejor energía, que por supuesto es de Enel, y por eso están reforzando sus equipos de apoyo y cuentan con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Más información y descubre todo lo que necesites en enel.cl. La crisis hídrica está aquí. ¿Vieron que tuvimos ya la nevazón y todo? Y ya volvieron los días de 18, 19 grados. Esta nieve va a durar bien poquito, ¿ah? La crisis hídrica está aquí. Cada litro cuenta. Por eso en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. 100 litros de agua potable se ahorran por cada auto que ahora se lava en seco y ya no se lava con agua potable. Gran idea de Toyota y de Lexus. Súmate y conoce más en toyota.cl. Oye, y se ve Galería, un espacio de espíritu amplio, precioso, con tremenda arquitectura, un lugar cálido donde encuentras 6 de los más honderos restaurantes de Santiago, galerías de artes como la Isabela Ninat, vanguardistas tiendas de diseño, espacios de decoración, la gastronomía, pero ya increíble, una pastelería boutique y diversos servicios. Alonso de Córdoba, 4355 Vitacura, cvgalería.cl. ¿Cuánto te demoras en la ducha? A ver, con 3 minutos es suficiente. Llevamos 13 años continuos de mega sequía en Chile. El cambio climático llegó para quedarse, por lo que hay que tomar conciencia y actuar ahora. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. Y nos encanta relevar que en Entel tienen un gobierno de diversidad e inclusión, donde los principales focos que se trabajan año a año son balance de género, orientación sexual, discapacidad, creencias y nacionalidad. Así da gusto poder aplaudir a una marca que se preocupa por algo tan importante como es la diversidad y la inclusión. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Y ojo, les adelanto, porque los jueves en Santiago Open Gourmet de Open Kennedy, cuya página es sogopen.cl, sogopen.cl, todos los jueves hay 40% de descuento en julio en Vegan Zone y en El Bodegón, los dos restaurantes maravillosos, pagando con CMR Falabella, con débito Falabella, y el descuento es sin tope. Así que hoy miércoles les cuento que mañana pueden ir a comer con ese tremendo descuento y conocer Santiago Open Gourmet, un lugar extraordinario que ha desarrollado en su cuarto piso completo Open Kennedy. Ya. Este es el cover, ¿no? ¿No tiene cover? Sí. Ah, no. Es que hay un cover de Robert Plant. Pero esta. Este es Robert Plant, ¿no? Ya, pero esto no, yo te aseguro que esta no es la original. Estoy seguro. Sea of Love, Robert Plant. ¿Cómo estoy? Es una banda donde vocalista Robert Plant, pero esto no es Led Zeppelin, po. A ver, ¿qué banda era? Yo no tenía. H. espérate. Yo dije que la canción se llama, lo acabo de decir, repítemelo por favor. Sea of Love, sí, es que quiero mientras tanto buscar de quién es la original, si es que no estoy loco. Pero, ya aquí me salieron, ya no tiene, no vale, Honey Drippers. Ya, es Robert Plant con los Honey Drippers haciendo el cover de Sea of Love, que yo digo que es un cover, tiene un cover Cat Power que también es precioso. Y voy a averiguar quién es la original, para mí que me carrilé. Y esta es la original, pero no sé, tengo como esa impresión. Dejémoslo en que por lo menos reconocí la voz de Robert Plant y que el nombre Sea of Love, tan mal no estuvimos. ¿Qué nota, Ricardo? Un cinquito. Me voy con un 5.0 cuando son las 3.06 de la tarde de este miércoles 20 de julio. Sigan escuchando a los Honey Drippers, tienes toda la razón, con Robert Plant, la voz de Led Zeppelin, maestro. Lo vieron en el Estadio Sausalito con su compadre ahí, con Page, con Jimmy Page, hace como 25 años. Yo sí lo vi. Ya. Nos vamos. Gracias, Richie. Gracias, Lucho Cruz en el streaming. Gracias, Francesca Ravizza en la producción. Gracias, equipo digital de Radio Duna. Gracias, Pitu Rodríguez en la dirección. Gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta mañana.